Radio Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 2:30 hasta las 3, el Deporte Navarro.
Información deportiva patrocinada por la Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona, con menú del día y fin de semana, en Avenida Sancho el Fuerte 20, teléfono 948-176284.
Bueno, qué momento, nos está enseñando Jorge Tirapu la foto que nos ha hecho, porque subiremos luego a la web la tertulia de hoy, que va a ser muy destacada. ¿Quieres saludar, Jorge, en el tiempo de...? Hola, Jorge, ¿qué tal estás, Jorge Tirapu?
Yo, si quieres, analizo también, a mí el mundo del deporte también me gusta.
El programa de hoy es muy especial, yo he tenido que hacer bastante tarea, lo reconozco, pero hoy vamos a emplear a Diego Alonso, el andante. Hola, Diego, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y al mítico Burus, hola, Álvaro.
Hola,
vamos a ayudar, con mucha humildad, ¿eh?, a Braulio, a Cata, a Alessio Lisi, a Santi Castillejo, en ver cómo está la plantilla del primer equipo y cómo está la plantilla del Promesas. Porque hay tantas bajas, Jorge, fíjate.
Pensaba que ibas a decir que ibais a ayudarles a buscar en el mercado para suplir las carencias.
Eso lo hacía muy bien Iñaki Lorda y compañía también, que se sabían los mercados de toda Europa, pero antes les tengo que avisar.
Somos más de cantera aquí.
Sí, la verdad que porque ya sabes que ha sido el último lesionado de la semana, Jorge.
Yo es Moncayola.
Moncayola, efectivamente. Gracias, luego me pasas la foto y subimos esto a la web.
Hasta luego.
Adiós. Pues sí, vamos a analizar con Burus y con Diego Alonso cómo está el Promesas y cómo está el primer equipo. La verdad que si antes hablábamos la semana pasada, ¿no?, de qué opciones tenía Alessio Lisi, pues antes que vuelva a haber una lesión que ya trastoca todavía más los planes, ¿no? Decía yo un poco así, medio broma, medio en serio, que ahora ya sí que no tiene más remedio que poner a Rivide.
Bueno, lateral derecho. Sí, bueno.
No, claro, que aquí ya disteis una opción.
Sí.
Aquí salió lo de Boyomo como lateral derecho, sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que sí que es verdad, yo en su momento no me quedé, pero repasando un poco la última comparecencia de Lisi, sí que dijo, no hay por qué no creerle. Si Moncayola no está, claro que Arguibide está ya listo. Que la semana pasada, si recuerdan los oyentes, justo hablábamos de cómo había dicho el entrenador que esa idea romántica de necesito un lateral izquierdo, suba un chaval de 16 años del Promesas, pues que esa idea para él no existe, ¿no? O sea, que no, que tiene que entregarse al menos en la manera de jugar, sí, el primer equipo.
Y luego parece que va a ser ya Arguibide, porque parece ser que este fin de semana no va a ir convocado con Osasuna Promesas, y eso ya es una señal más clara.
Tendría pelotas, entre comillas, que no fuese con el Promesas y luego no jugase con el primer equipo.
Pero ahí ya hay el cambio que nosotros reclamábamos, Burus, que decíamos, ¿y por qué no vas a destrozar, entre comillas, al Promesas si el primer equipo lo necesita? Y que el Promesas tire del Subiza, y que el Subiza tire del Juvenil División de Honor. ¿Por qué no vas a hacerlo? Bueno, pues esta es la primera señal, ¿no?
Eso es, y además que ponía la excusa, entre comillas, de que no había podido trabajar con Arguibide los temas tácticos. Creo que en un parón de selecciones, por mucho que no esté en Boyomo, Budimir o Becker, por ejemplo, creo que lo puedes trabajar igual. Así que yo creo que todo lo que no sea ver a Arguibide contra la Real Sociedad es un error, porque además sería poco inteligente no hacerlo. Y como dices, yo creo que tiene jugadores de sobra en las categorías inferiores como para suplir las bajas el Promesas y hacerlo a buen nivel, como ya lo han demostrado Mikel Anso y Kepa Sarango, que yo creo que están al nivel y son proyectos en el club.
Puede ser tentador para él poner a Boyomo de lateral derecho, Diego, poner a Errando de central, o a San Vela, vete a saber, sí. Pero en principio a Errando, ¿no? Lo que pasa es que entonces ya sí que se le quedaría como único recurso pues a Arguibide en el caso de lateral derecho.
O sea, la opción está ahí, e incluso en pretemporada contra el Mirandés jugó con una línea de 5 que el carrilero derecho fue Quique Barja. O sea que si ya nos inventamos una posición, un nuevo invento que puede hacer Alessio Lisi con los jugadores del primer equipo y no echar mano de Íñigo Arguibide, que yo estoy con Brusco, que también para mí sería un error, y sobre todo ir en contra a lo que es Osasuna, yo creo, por lo menos por filosofía es lo que ponen los estatutos, que somos un club de cantera. Y la opción pues de Boyomo la dijimos aquí medio en broma, medio en serio, y también es posible que se pueda dar si no se atreve del todo a poner a Arguibide de titular. Yo creo que es, dentro de las locuras que podría hacer por no poner a Íñigo Arguibide, creo que es la que más sentido puede tener, sí, ¿no? Porque también está Juan Cruz, que puede jugar a pierna cambiada, como jugó unos minutos aquel día, creo que fue contra el Getafe, sí, o el Rayo, no me acuerdo qué partido fue.
Sí, el Rayo puede ser, yo creo.
Y la opción que acabo de decir de Quique Barja como carrilero en esa línea de 5, ¿no? Pero yo creo que la más natural, la más lógica, y la que yo creo que todo el mundo está pidiendo, que además llevamos tiempo sin ver un debutante, aunque Arribide no sería debutante porque debutó con Yago Arrasate, pero podría considerarse como un debut de un canterano en Osasuna, ¿no? Pues yo creo que es la más lógica, la que más sentido tiene y yo creo la que mejor puede funcionar, porque tampoco es que te dé garantías poner a Boyomo de lateral derecho, o sea, no sabemos cómo se va a comportar ahí.
Yagoba no era tampoco de regalar titularidades. Sí, es cierto, o sea, también tenía la idea de que, bueno, más o menos cuando la gente esté preparada, pero no deja de resultar, ahora visto con perspectiva, un poco curioso, ¿no? Ese debut de Íñigo Arguibide de Burus hace un par de años, que no haya tenido luego continuidad, ¿no?
Sí, porque yo creo que fue una situación similar a esta, que yo creo que había muchas lesiones y porque no le quedaba otra a Yagoba, lo tuvo que poner, porque dijimos la semana pasada, creo, que Yagoba era de los que tenían mucha paciencia con los debutantes, porque consideraba que a nivel social también era muy importante dar el salto a primera división, y así lo demostró. Por ejemplo, a Aymar Oroz le costó una barbaridad debutar con el primer equipo o asentarse, porque yo me acuerdo que debutó en segunda, pero hasta dos, tres temporadas después no se asentó. Entonces sí que hay que tener esa cierta paciencia, pero creo que lleva ya dos temporadas a buen nivel en el Promesas Argibide y creo que está preparado para por lo menos ver si está o no al nivel de primera división.
Porque ¿qué plantilla tiene el Promesas? Básicamente, ¿cómo está formada la plantilla del Promesas? Porque otro de los debates que tenemos, que lo contaba Juan Carlos González Gavari, es esa protesta que a veces hacen muchos aficionados o muchos socios cuando al Promesas viene demasiada gente, que también hay que ver qué es demasiada gente de fuera, y que incluso por mantener una categoría necesitas veteranos, tal, gente bregada en la categoría, joder, que acaban tapando el paso a propios canteranos, ¿no? ¿Es el caso o no es el caso?
Este año no.
Eso te iba a decir, porque venimos quejándonos muchos los aficionados y los que analizamos al Promesas de que veníamos con 10, 12 fichajes para el Promesas de fuera para mantener la categoría, y este año sí que ha habido un cambio en esa forma de ver la plantilla, en esa estructura, porque solo tenemos a Stamatakis de fuera, luego está Miquel Serrano, que es de Aragón, Diego Espejo, Efermov, que vino del Sestao y del Villarreal cedido, pero está lesionado, y luego Arroyo, que sí que ha debutado con el primer equipo. Entonces tenemos una plantilla repleta de canteranos en este Promesas, que es lo que demandábamos desde hace mucho tiempo, y creo que todos están participando en más o menos medida, pero están teniendo minutos, y creo que eso es positivo para el primer equipo. Entonces, y también estamos viendo que muchos de estos están participando en entrenamientos con el primer equipo. Desde Stamatakis, Alex Jiménez el año pasado, Unai Santos, Bruno Pérez y Garín y Alical han entrado en últimos entrenamientos. Uh-huh. Lumbreras también estuvo convocado en aquella eliminatoria, contra el Athletic Club de Copa del Rey. Asier Bonel también ha estado algún que otro día. Entonces yo creo que más o menos esa parte de ir metiéndolos en dinámica sí que se está haciendo. Y eso refleja que se puede competir sin ningún tipo de problema con 20 de la casa en Primera Federación. Y a día de hoy está en descenso, claro que sí, pero está
tiene un carro de lesiones también.
Eso, y porque está muy comprimida la Primera Federación, que ganas dos y te pones en playoff.
Pero es que yo creo que el error, siempre que hablamos del Promesas, es que el Promesas está en descenso. ¿Y qué más da que el Promesas totalmente, esté en descenso? Totalmente. O sea, el Promesas tiene que formar jugadores, mi opinión, ¿eh? Tiene que formar jugadores para que puedan dar el salto cuanto antes y en este tipo de situaciones al primer equipo, ¿no? Que sea un equipo formador, más allá de que yo estoy de acuerdo de que, pues, si estás en Primera Federación, pues vas a competir mejor que estando en Segunda Federación o en Tercera Federación, pues si un año toca bajar incluso hasta Tercera División, yo eso lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, tal y como está haciendo las cosas Osasuna en el fútbol base, es que ya no voy al Promesas y al Subida, es que voy hasta los juveniles, ¿no? O sea, este año se ha puesto los huevos en el Valle de Aranguren para subirlo a División de Honor y que Osasuna tenga dos equipos en División de Honor, entonces estamos hablando de Valle de Aranguren en División de Honor el año que viene seguramente, Osasuna División de Honor, Subiza donde esté y Promesas donde esté, estamos hablando de cuatro equipos que a nada que tengan 20 jugadores por plantilla, estamos hablando de 80 jugadores potenciales para el primer equipo, y de esos 80 jugadores ni uno va a ser capaz de competir aunque sea un partido porque no hay otro jugador por circunstancias. O sea, yo creo que se está haciendo esa cosa desde la base de retener jugadores, de que no se vayan al Atleti de esta manera, pues vamos a aprovechar, ¿no?, que tenemos cuatro equipos más o menos potenciales de donde pueden salir jugadores para el primer equipo, para darles esa oportunidad si se producen este tipo de situaciones de la que no tienes lateral derecho, no tienes central, no tienes portero. yo creo que hay que atreverse un poco más a hacer eso, y eso demostraría de verdad la filosofía de Osasuna de ser un club de cantera.
Y sobre todo yo pienso que en anteriores temporadas yo creo que igual se fijaba más la mirada en ciertos jugadores o en uno o dos, intentar rodearlos bien con esa gente de fuera que fichaban para así explotarlos y que en futuras temporadas estuviesen en el primer equipo. Y para mí eso es un error. Yo siempre pongo el ejemplo de la temporada en la que se ascendió a Primera Federación desde Segunda Ref, que fue casi invicto, Segunda Ref, estaban Aymar, Pablo Ibáñez, Hernando, Iker Muñoz, y de ahí Pablo Ibáñez y Aymar dieron el salto directo al primer equipo de Segunda Federación, que parece una locura a día de hoy, y luego Hernando y Iker Muñoz, a la temporada siguiente, a la mitad, ya estaban con el primer equipo. Entonces, creo que, como dice Diego, la categoría no es tan importante, y sino formar un buen grupo de jugadores navarros para que, oye, de ahí te salgan cinco que tengan opciones.
Sobre todo cuando ya tienes una segunda federación que es de bastante nivel, ¿no?
Sí.
Porque la primera federación es muy dura, muy dura. La definió muy bien Dani Pendín como una segunda división encubierta.
Sí.
Y no sé, claro, no me atrevo a decir si el fútbol es muy trabado, más tosco o no, pero que desde luego que no es un salto exponencial de Segunda Federación a Primera Federación. O sea, te exigirá más físicamente a lo mejor la Primera Federación, estar más en forma.
Técnicamente
igual. Sí, pero tácticamente no creo que te exija mucho más. O sea, ya vas aprendiendo las cosas, ¿no?
Eso es.
Y al final ahora, como se han atrasado las carreras de los futbolistas y todos llegan, o muchos, hasta los 40 años de edad, que era impensable hace solo 15 años, ¿no? Parece que también se debuta con más edad, pero cuando tú tienes 18 o 19, si tú tienes calidad, ya estás ahí a puntito de caramelo. Sí. Es justo lo que decía, los juveniles del último año, 18, 19, 20, bueno, 21...
Es que hay que destacar que ahora mismo en el Promesas hay varios que deberían de estar jugando su último año juvenil, como puede ser Garín, Alical, Ander Alonso... también está... ¿Quién más está? A ver, que lo tengo por aquí.
Pero claro, ¿y se da la misma circunstancia?
Kepa, que el otro día jugó. O sea, que hay varios de 2007 que tendrían que estar jugando su último año de juvenil en el División y están ya en primera
red. De la misma manera que se ha alargado la carrera, también se ha adelantado un poco el debut, ¿no? de la gente en el fútbol profesional, ¿no? Cada vez vemos más chavales de 17, 18 años en edad juvenil jugando con primeros equipos, no solo te hablo a nivel de España, sino también a nivel internacional. Cada vez hay más chavales jóvenes debutando, ¿no? Y es por eso que si la filosofía de Osasuna es sacar el máximo número posible de jugadores para el primer equipo, pues hay que aprovechar también esos recursos que estamos generando, yo creo, a través de los cuatro equipos que he comentado, ¿no? Porque estamos hablando de dos juveniles que van a estar el año que viene compitiendo en la máxima categoría juvenil, y un Suiza y un Promesas que estén donde estén, pues van a sacar también jugadores importantes.
Y ahí sí entiendo que en el caso de que subas a la primera plantilla definitivamente a un jugador de 17 años, hombre, pues hay que gestionar eso bien, con el jugador, ese es un poco el caso más esporádico, ¿no? Pero los que ya tienen un poquito más, claro, también hay otra circunstancia que os pregunto, y es verdad, Osasuna también defiende gestionar los tiempos en los equipos de categoría inferior, pero aquí a veces entra también hasta los representantes, ¿no? Jugadores que por contrato o que los representantes dicen, no, el mío ya al Promesas. Y eso se dice, espérate, que está mejor este año en el Suiza. Y hay quien ha subido al Promesas cuando a lo mejor su sitio era un año en el Suiza. Y tampoco hay que querer, por parte del futbolista, adelantar demasiado, ¿no?
Ha habido dos casos este verano, que han sido el de Alical y Garín, que igual se demoraron más de la cuenta, porque se decía un poco esto, que si el representante pedía que estuviesen ya en el Promesas fijos, el club, creo que, como dices, los veía más empezar en el Suiza, y lo que están haciendo ahora, un poco ficha de Suiza, pero jugar un poquito con el Promesas, entrenar todos los días con el Promesas, pero si hace falta jugar con el Suiza. Entonces no hay que precipitarlo tampoco. Para mí se precipitó también igual con Asier Bonel, que lo vemos que con las categorías sub-18, sub-17 con España es muy destacado y lo siguen llevando. Creo que ahora lo han llevado a la sub-19. Pero aún así no lo hemos visto rendir a buen nivel aún en el Suiza o con el Promesas. Lógicamente, porque es un jugador de 2008 que no ha tenido tiempo ni paciencia para poder tener continuidad en estos equipos, porque al final también, entre lesiones, entre que te vas con España, dejas de tener continuidad en Primera Federación, pues hay mucha gente que se está asustando, entre comillas, porque aún no sale, no tiene continuidad y no tiene buenas participaciones en el juego.
Hablando entonces de defensas, que lateral, no hemos nombrado a Raúl Chasco, todo esto. Raúl Chasco viene del
lateral izquierdo
del Valladolid, pero
es Navarro.
Es Navarro, pero estaba en el Valladolid. ¿Qué laterales entonces? Además de Argivide, ¿tiene más laterales derechos en la plantilla y laterales izquierdos, ya por si acaso?
Pues tiene a Mikel Anso, que bueno, ha jugado más o menos toda su carrera, por así decirlo, de central, pero lleva 3 años ya jugando de lateral en el Suiza y en tercera, segunda federación y ahora en primera federación, que poco a poco ya va cogiendo continuidad con Castillejo, que le ha costado tenerla, obviamente, porque tenía Arribide delante,
es.
Que está a muy buen nivel, tanto en defensa como en ataque, y Aranso, que es un perfil igual más defensivo, que igual no le puedes pedir mucha proyección ofensiva, pero que es cumplidor, es de un 7 cada partido. Y luego está Kepa, que es el último descubrimiento, entre comillas, que ha salido desde el Suiza por esta lesión de Arribide, que ha subido al Promesas, y ya tuvo buenos minutos contra el Celta Fortuna y fue titular el último día contra el Arenas de Guecho, así que vemos confianza de Castillejo en estos dos jugadores.
Pero sí que vemos que a su vez el Promesas está justito en esta demarcación.
Sí, también.
Ya te parece que lo que más cuesta son los laterales izquierdos, ¿no,
sí,
Diego?
Sí, eso sí. Es. La verdad que últimamente en Osasuna están saliendo bastantes laterales izquierdos y hay alguno, ¿no? Incluso ya se habla de cadetes, ¿no? Que hay un chaval muy bueno, ¿no? El Enrique Almendariz, ¿no? Pero eso todavía es muy pronto, ¿no? Pero la verdad que en el lateral izquierdo sí que parece que estamos más cubiertos a nivel de formación, y luego que ha habido jugadores que se han ido, ¿no? Porque estaba Iker Monreal, aunque era más central que lateral, Adama Boiro, ¿no? Que se fue al Atleti, Miguel Barandalla, que también está en el Atleti. O sea, hay jugadores que han salido en esa posición de lateral izquierdo que tienen... Que en Pamplona no sé qué tenemos en estos últimos años, que están saliendo jugadores en esa posición. Sí. Es verdad que en lateral derecho, por ejemplo, Íñigo Arguibide, de formación, es extremo,
sí,
¿sabes?
Es.
Y lleva unos cuantos años ya jugando en el lateral, y por eso incluso jugar de carrilero yo creo que hasta le puede beneficiar, ¿no? Porque un extremo reconvertido a lateral va a seguir teniendo esa capacidad ofensiva que tuvo en la formación, pero como ha mejorado defensivamente y se ha consolidado en el lateral, pues puede cumplir mucho mejor desde el carril.
¿Quieres decir que igual tiene los automatismos?
No, pero puede ser. Lo ha dicho Diego, para mí la mejora y lo que le va a venir bien a Arribide de cara al futuro es que ha mejorado mucho defensivamente, porque creo que igual ahora su punto fuerte incluso es la defensa, porque veo cuando llega al ataque pues igual no es tan fino o no es tan desequilibrante, pero en defensa a día de hoy está siendo una roca.
Oye, los porteros, a ver, Osasuna ha sido siempre una cantera de porteros, está hasta Matakis, que vino hace ya un par de temporadas, igual, ¿no?
Ya digo, Madrid.
Sí, pero Javier,
¿el siguiente portero es del Suiza?
Dime el último portero de la cantera que salió y el último delantero. Para mí son las dos posiciones que le apuestan al club.
No, después de Richard Sanzol y Juancho Elía.
Elía, no fue el último, yo creo.
Y delantero, podemos contar a Manu Ngu, ¿no? Que salió en su día. Pero
pues
luego,
si hacemos un medio trampa y contamos a Svensson. ¿No?
Sí, sí, pero no se asentó.
No se asentó.
Aymar Oroz, delantero, de portero. Es que
Manu Ngu, ¿no?
No tenemos, es que no hemos tenido. Para mí es el debe del club en esas dos posiciones.
Sí, veo que quizás un delantero sea la posición más...
Es complicado.
Difícil, a lo mejor, ¿no?
Por eso la apuesta, creo que, del club en Asier Bonel.
Uh-huh. Y mira qué porteros han salido, ¿eh? Como Joaquín Ezquieta, Ander Cantero, ¿no? Que han tenido carrera.
También hay quien ha elegido irse.
Sí, Álvaro Fernández iba a decir también, que también pues, tuvo sus cosillas con el representante y tal y cual. Y ahora pues parece que la apuesta un poco ahora que preguntas por porteros, parece que Mikel Bermejo, que está siendo, creo que este es su primer año de juvenil.
2009.
Está con el División de Honor. Con Cherokee ahí compartiendo posición en el juvenil A, pues parece un poco el llamado, ¿no? A ser ese posible relevo de Sergio Herrera en unos años, ¿no? Pero habrá que ver cómo avanza, ¿no? Porque han salido porteros que, me acuerdo de Iván Martínez, que también iba a la selección y al final pues no ha llegado a nada.
Juan Pérez estuvo mucho.
Juan Pérez también.
Es
verdad que en esa posición de portero sí que ha habido nombres que parecía que sí, pero no ha habido uno que se quedase en el primer equipo.
Y
sí.
Los minutos se los reparten, porque Stamatakis sí que es el elegido para ir de tercer portero cuando viaja. ¿Se los reparten entre Rafa Fernández y Stamatakis?
No, Stamatakis juega prácticamente todo. Sí. De hecho, creo que Rafa no ha jugado aún. Y
aún así, que es del Suiza, ha venido del Suiza. O sea,
Rafa también ha tenido muy buena pinta y es un buen portero, que de hecho ha ido con las inferiores de la selección española alguna vez, pero pinta que Stamatakis va a tener toda la continuidad esta temporada, y yo creo que, igual no en el primer equipo, pero algún segunda o primera respotente se tiene que fijar, porque está haciendo un temporadón.
Tiene 22 años, o sea, es muy joven. Al final es verdad que es una plantilla muy joven.
Sí. Y sobre todo que las edades en porteros no son las mismas que en el resto de jugadores, que creo que cuesta más asentarte y que salgan desde tan jóvenes.
Es que solo tienes a Ander Joldi, que está en una situación muy particular, porque si debuta con el primer equipo ya no puede volver, porque tiene 25 años, los demás 22 el que más.
Y el dato que te he dicho fuera de micros, que Ander Joldi nunca ha debutado con el primer equipo en partido oficial. Me sorprendía, porque ha hecho muchas pretemporadas y todos hemos hablado mucho de él como jugador del primer equipo, pero nunca ha debutado.
Parecía que llevaba esa carrera en la que ya llegaba el momento en el que una cesión le venía bien, que se fue al Córdoba, y parece que ya, pues como Areso o como tantos otros, ¿no? Que vuelves de la cesión, ya entusiastas para, sí, ¿no? O Iker Benito mismo, y no. ¿Y qué os iba a preguntar? ¿Burguete sigue?
En su visa de tercer portero.
En su visa de tercer portero. Así es. Ya ha pasado la edad juvenil también, ¿no? Sí. Y de medios centros y tal, también hay muchos. Bueno, Sambera sigue figurando como medio centro, sí, pero ahí hay buena.
Yo creo que el más distinto a lo que hay en Osasuna en los últimos años es Mauro Etxegoyen, que yo creo que es el candidato, ¿no?,
a dar
el salto al primer equipo cuanto antes. Y yo creo que además es un perfil que en Osasuna no suele salir muy habitual, de un jugador que con buen toque de balón, que es capaz de girar el juego, de darle velocidad.
O sea, es medio centro ofensivo.
Medio centro defensivo. O sea, medio centro puro.
Es pivote.
Es un Lucas Torro, pero con mucho más dinamismo en el juego, más velocidad, capaz de jugar más rápido. Un Iker Muñoz, pero para mí bastante mejorado.
Y para mí tiene un despliegue físico en cada partido, y hasta el minuto 90 está por todos lados. Y si,
yo soy el que más
invito a ir a verlo un día a Tajonar o un día ahora en Movistar, que puedes ver en Primera Federación, y me parece el mejor esta temporada. Luego también pues está Miguel Auría, que está cogiendo continuidad este año. Le ha costado porque estuvo una media temporada en el Promesas, no jugaba nada bajo al Suiza en segunda ref el año pasado, metió 6 goles y este año está siendo prácticamente titular. John García también, que lo conocemos por su grandísima temporada, la temporada pasada, valga la redundancia, porque metió muchos goles, muchas asistencias, el otro día debutó en Copa. Luego, así perfiles, Aymar Oroz, que creo que es lo que falta en el primer equipo, sí que creo que aún hay que esperarles, pero Xavi Garín y Bruno Pérez son los más creativos, que igual yo demando que Castillejo les dé algún minuto más, porque a veces se le atasca al Promesas los partidos en esa línea de tres cuartos, y creo que Bruno y Garín son diferentes, especiales.
Y otro, digo, que ya empieza a sonar ya en la delantera, es Martín Pedro Arena también.
Sí, Martín Pedro Arena, es verdad que no se puede considerarle como canterano de Osasuna, porque ha llegado recientemente a Osasuna, porque ha estado en Mutilvera, en Obrena, o sea, ha pasado por muchos equipos antes de llegar a Osasuna, pero sí que en tercera división, yo los partidos que he visto con Obrena y la Mutilvera en segunda red, pues a mí ha sido un jugador que siempre me ha gustado. O sea, me recuerda un poco al Pablo Ibáñez, ¿no? Que estaba desconocido, por así decirlo, llega a Osasuna y aprovecha la oportunidad, ¿no?, de fichar por Osasuna en una edad un poco más tardía, ¿no? Y parece, ¿no?, que puede también entrar en los planes de
yo Lisi. Veo totalmente lógico. O sea, no tienen por qué estar ya con 13 años definidos quiénes son los mejores navarros para estar en Osasuna. Entonces, de hecho, muy lógico que esto pase.
En el División de Honor este año pues han fichado a Josa de Obrena, y yo creo que era un jugador que, o sea, yo como, porque era muy seguidor de, como entrenador del fútbol juvenil, pues yo decía, tú como este chaval no podía estar en Osasuna, ¿no? Pues hay a veces que los que están ahí pues no lo consideran oportuno, o igual no será la circunstancia para ir.
O han hablado con él
y ha ido progresando desde primera juvenil a Liga Nacional, de Liga Nacional a División, y está marcando goles en todas
las categorías. Y este año pues está en Osasuna y es uno de los jugadores más importantes del juvenil A de Osasuna.
Sí. No, Osasuna sí que es verdad que para eso no hay prisa, ¿no? Y a veces considera que los jugadores están mejor con sus amigos o en su club.
El problema es que si estás en Obrena es peligroso.
Que ya lo hemos visto con Pablo Iturria la temporada pasada.
Las 2:53, ¿nos dejamos algún nombre? Porque tenemos que terminar ya.
A mí hay un nombre que en el perfil que ha dicho de Aymar Oroz, sé que no es media punta como tal, pero a mí Edu San Miguel es un perfil que me gusta, de más extremo.
Del Suiza.
De regateador y tal, que tiene buena técnica. Es verdad que hace unos años se hablaba más de él y ahora parece que se ha bajado un poco el suflé, ¿no?
Sí,
de
Edu San Miguel. La temporada pasada no tuvo continuidad.
Pero es un jugador que le tengo fe también a este chico.
Bueno, pues Santi, Aitor, que Santi nos escucha mucho de camino a casa, podéis pasar el enlace a Santi Castillejo y a Broly y a Cata y a Lisi de esta tertulieta que hemos hecho de análisis, ¿no? Un poco para que le vayan sonando también al aficionado ya los nombres de los que deben en un futuro ser el futuro del Club Atlético Osasuna. Gracias, Álvaro Brusco.
Nada, un día más.
Y gracias, Diego Alonso.
Adelante.
Hacemos una pausa.
Radio Estadio Navarra, Onda Cero.